La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este martes 24 de octubre, con las presentaciones, claro. Robert Bašić, compañero del Correo, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Pues un poco preocupado por Julen Agirrezabala, una herida incisocontusa, no parece mucho, pero claro, una semana de la Copa, que no sea nada más, porque puede peligrar su participación. Ahora que le tocaba el turno.
Así juega el portero, el mejor portero que tenemos, que es Unai Simón.
O sea que tú no eres partidario de hacer cambios.
No, yo no.
No, no, ni la Copa ni nada.
No.
De esa misma opinión es César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, correcto. Yo sacaría al mejor, sobre todo porque es una competición sobre la que tenemos un gran atractivo y queremos llegar lo más lejos posible, con lo cual el mejor. Por lo menos en ese puesto no se me ocurre que el cansancio pueda ser un motivo para rotar.
También es verdad que esto es un sexta división, entonces, bueno, digo el rubí.
Sí, bueno, y que una cosa es que elija a Simón y otra cosa es que él esté bien para estar por lo menos en el banquillo, ¿eh? Que esté disponible, que se solucione su problema en el ojo. Inés Zubiaga, periodista, jugadora de Ugueraga, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
No sé si te ha pasado a ti algún día entrenando esto, un golpe en el ojo y tal, pero bueno, en 8 días debería estar ya para jugar, ¿no?
No me ha pasado, pero yo creo que en este caso, que lo que dices, hay tiempo de sobra y yo por mi parte soy favorable de que juegue Julen en la Copa, así que a ver.
Ah, sí, pues dale caña a estos que solo quieren ver al mismo bajo palos. Hay mucho debate siempre que sacamos este tema porque hay mucha gente que piensa como Robert y César y hay mucha gente que está deseando ver a Julen, que les parece otro porterazo y que quieren darle minutos. Luego ya repartidos cómo, pues es otra historia. Porque hay gente que les quiere ver también en la Liga. Bueno, luego lo comentamos porque seguro que salen más mensajes al respecto. Pero hay mucha gente que no tiene minutos, como por ejemplo Imanol, y que el otro día hubo bastante polémica en nuestro WhatsApp cuando Valverde dice que entre Lecue en Barcelona por la lesión de Yuri, no Imanol. Y claro, uno echa números y son ya prácticamente 2 meses de Imanol en blanco desde el partido contra el Betis. No sé, os llama la atención, ¿no? Cuando menos supongo que no se haya contado con él después de lo del Betis.
Sí, yo creo que más o menos a todos nos lo llamó la atención, ¿no? Porque se supone que es el lateral del futuro, del presente o del futuro, porque tienes que apostar, que tiene que acumular minutos, esfuerzos, meter fútbol en las piernas. Y desgraciadamente se lesiona Yuri y vemos entrar a Lecue otra vez en una posición que, bueno, teóricamente ni es la suya, ¿no? Ya el hombre sufrió también mucho defensivamente. No, particularmente no lo entendí. Hombre, me preocuparé más si siguen pasando jornadas y veo que Valverde sigue apostando por Lecue en el lateral izquierdo, teniendo un lateral izquierdo específico como Imanol, ¿no?
Entonces, que seguramente Yuri no llega el domingo.
Por eso digo. Entonces, si ya vuelves a poner a Lecue por la izquierda, teniendo un lateral específico como Imanol, pues ya sí me preocuparía más. Me sorprendió, quiero pensar que igual es algo puntual, por aquí, que es Barcelona. Que,
bueno, la experiencia de Lecue en un partido muy especial.
Un chico de 200 y pico partidos a uno pues que lleva
tres,
pues quiero pensar eso. Ahora bien, si eso se repite, esa tendencia, eso ya sí sería preocupante, vamos a decir.
Yo no lo entendí en ningún momento. Hubo dos cambios que me supusieron desandar un camino, para mí supusieron desandar un camino que ya había emprendido Chingurri, que era que como delantero centro jugaban los dos que son delanteros centro, que ahí también la volvió, entre comillas, a liar, prefiriendo llevar a un jugador con 20.000 kilómetros al puesto de ariete antes que sacar al suplente, y en el puesto de lateral izquierdo, pues si me genera muchas dudas Lecue en la derecha, como recambio de Marcos, no entiendo que le quites la confianza al jugador que cuando hubo que tirar de él ahí estuvo, que no desentonó y que es futuro. Lecue, para bien o para mal, pues todos conocemos sus carencias y no me parece que fue una decisión acertada. Es algo que es muy fácil de decir después del partido. Yo, en el momento en que se puso la placa con el número de los cambios, ahí ya, para mí, perdía sentido cualquier cosa que pasase. Podía haber hecho un partido como Roberto Carlos en su día en el Madrid, o como Branco, o como cualquier lateral mítico, o Maldini, me da igual. Pero el hecho de que sacase a Lecue, para mí, fue tirar una chinita al que tiene que ser el que disfrute de los pocos o muchos minutos que deje libres Yuri Berchiche. Y yo creo que ese chaval, yo creo que el mensaje dado por el míster es erróneo, y que tampoco deportivamente encima le salió bien la jugada, con lo cual, pues para mí ha sido una pequeña decepción, porque pensaba que en ese tipo de cuestiones ya Valverde iba a dejar de experimentar y tratar de contentar siempre a los que puedan tener en la caseta un cierto estatus. Y apostar por realmente el que es el suplente en cada puesto. Tienes en tu plantilla dos jugadores por puesto, pues cuando falle el primero, tira del segundo, y si no, la cantera. Y creo que Lecue ahora mismo no era el lateral izquierdo suplente.
Bueno, pues Robert y César, de acuerdo en los dos primeros temas planteados en la gabarra. Inés, tú que eres la que sabes de fútbol, aclara esto.
Eso es importante.
Coincido también. Creo que teniendo un lateral puro en ese caso, como es Imanol, que no tiene sentido meter a Lecue, no me vale a mí la excusa de la experiencia en un partido, pues sí, como era el del Barça, pero creo que ante una situación así, cuando se lesiona a Yuri, que es una cosa puntual, creo que era el momento correcto para meter a Imanol, para que vaya cogiendo minutos y para ir probándole, porque al final, si no le pruebas, pues no sabes cómo te va a funcionar.
Si me permite,
eso,
Raúl.
Eso también, sí, un inciso, sí. Dale,
yo cambiaría la experiencia por su plural. Las experiencias de Lecue, yo creo que hacían ya presagiar que no era la opción adecuada. Es decir, sabemos perfectamente las carencias que tiene defensivamente Lecue ya en derecha.
Yo voy a romper una lanza en favor de Lecue, y eso que yo soy también partidario de que juegue Imanol, por ejemplo, el domingo contra el Valencia. Yo pondría a Imanol. Puedo entender el cambio de Valverde en Barcelona, lo puedo llegar a entender, aunque prefiero que el domingo esté Imanol jugando por la izquierda. Pero tampoco me parece que hiciera un partido horrible Lecue. Me parece que sufrió más de Marcos por la derecha que Lecue por la izquierda.
Sufrieron defensivamente los dos. Que es un eufemismo decir que sufrieron. O sea, era terrible. Y yo solo quería un matiz ahí, cuando estábamos hablando de Lecue y de Imanol. Y hay otra variante o un componente que no hemos incluido. Es que, claro, no estamos en la cabeza del entrenador. Igual no confía en Imanol.
Hombre, yo creo que por ahí van los tiros. Cuando han pasado dos meses,
claro,
que vas a poner a Yuri, lo entiendo, es tu mejor lateral y le vas a poner. Pero no le has podido quitar ni 10 minutos en dos meses de competición.
Ni contra Almería, ni contra el Cádiz.
Para darle en la segunda parte 15 minutitos por aquí, 10 minutitos por allí.
Claro. Entonces, ahí existe esa también posibilidad, ¿no? De que el entrenador, que él está con él todos los días, le entra y no confía en él. Pues puede. Igual lo vemos de titular ahora contra el Valencia, pero a día de hoy, ¿no? Pues lleva desaparecido, como has dicho tú, Raúl.
Desde el 27 de agosto contra el Betis,
dos meses, pues igual Valverde no tiene suficiente confianza en él para alinearle.
Hizo un buen partido en Pamplona. Sí. Es verdad que contra el Betis sale en las fotos de los goles que se pone 0-2 el Betis, pero yo creo que también tiene mucha culpa que no le ayudaba el interior, que jugaba extremo, por delante. Sí. Él sale ahí en la foto, es verdad. Pero de ahí a no contar nada con él, a mí sí que me llama poderosamente la atención.
Siempre ha habido jugadores que quedan retratados a lo largo de la temporada en algún momento. También ha habido un montón de jugadas los últimos años de pérdidas de balón en zonas de peligro de Mikel Vesga, o caerse, o falta de tensión y generar una contra. Es decir, si por eso ya no va a jugar nunca Mikel Vesga, que de hecho es uno de los hombres de confianza de Valverde, no, yo creo que no se puede aplicar una medicina con los veteranos y otra con los que verdaderamente es a quienes más hay que perdonar y entender que un día pueden fallar, pero como mejor les vas a ayudar en su crecimiento dándoles confianza, la palmadita en la espalda y decir, tú sigue intentándolo, que yo voy a apoyarte en lo que pueda. Entiendo que Yuri está por delante, pero incluso en su momento hubo quienes pensaban que era más lógica una entrada paulatina y poco a poco de Berchiche, porque el que lo estaba supliendo no lo estaba haciendo mal. Y hemos pasado al escenario totalmente contrario. Cualquiera vale menos Imanol.
Bueno, pues de momento para Valverde, sí. el domingo saldremos de dudas porque yo entiendo que no va a estar Yuri Berchiche con lo
sí,
que le pasó.
Muy, muy difícil, sí.
Que esté. Y hay que cuidarle porque ya sabemos la importancia que tiene en este equipo, así que lo normal es que juegue otro futbolista en banda izquierda. Íñigo Lecue y Manuel García de Albéniz, lo descubriremos el domingo poco antes porque ya sabemos que la rueda de prensa no nos lo va a responder Ernesto Valverde.
En absoluto.
Cuando se lo preguntemos. Bueno, ya que estamos con lo del domingo, aunque hay muchas cuestiones encima de la mesa, del Barça, de la maldición, de la derrota, el equipo dio la cara, es verdad, compitió sobre todo en la primera parte, luego le faltó fuelle al final. No sé, ¿qué lectura hacéis de esa derrota otra vez en Barcelona? Inés, ¿con qué te quedas?
Bueno, sí que es verdad que yo vi bastante bien al equipo, lo que hice sobre todo en la primera parte, luego en la segunda nos fuimos desinflando un poco, pero en líneas generales yo lo vi bien. Sí que es verdad que alguno de los cambios de la segunda parte, esto que me estaba hablando ahora de Imanol, por ejemplo el caso de Aduares, que tampoco ha contado para Valverde en toda la temporada, pues depende por dónde lo mires, ¿no? Igual no era el partido para darle minutos porque yo le vi muy flojo precisamente por esa falta de minutos, pero si lo miras por otro lado, pues quizás también, al igual que Imanol, le hace falta, ¿no? Ese empujón para echar a andar.
Sí, el otro día en el partido le criticaban a Valverde por las dos cosas. Una, porque no había apostado por Imanol, y la otra porque había sacado a Duares, ¿no? Es verdad que no ha tenido minutos hasta ahora y de repente verle contra el Barça, pues también es extraño. Pero bueno, yo creo que él quiso mantener un poquito el perfil ese de jugador, ¿no? De lo que le podía dar, aunque es cierto que se le notó muchísimo la inactividad, como es lógico.
Totalmente. Entran, además, los chavales, vamos a decir, entran en un momento complicado también, ¿no? Cuando el Atleti ya estaba cuesta abajo, ¿no? Porque es verdad, la primera parte, el Atleti hizo una muy, muy buena primera parte. Lástima, es que cuando se habla de detalles y aquello, siempre estamos en los lugares comunes, ¿no? Pero a veces son verdad. Esa ocasión de Nico Williams en el minuto 45 en la primera parte tal vez te cambia completamente el decorado. O no, igual espoleas al Barcelona y te acaba metiendo en 5,
sí,
¿no?
Sí, puede ser, pero bueno.
Pero que esas son las que tú tienes, las que tienes que meter y no lo haces, perdonas, es la historia siempre, ¿no? La costumbre esa de perder en el campo del Barcelona. Bueno, cualquiera sea de ellos, ¿no? Los campos. Y desde luego los cambios no surtieron efecto ninguno, los que hizo Valverde. O sea,
y
no,
yo creo que fueron valientes, yo creo que fue a por
sí,
el partido.
Y no surtieron desde luego ningún efecto. Y
eso
de hecho,
es verdad.
La primera parte es una cosa y la segunda parte es otro partido. Y me da rabia, no sé si es porque no te quedaba fuelle, pues es un tema físico. He oído muchos comentarios de que si a este Barça no le ganamos ahora, no le ganamos nunca. Sí, es verdad que para mí el Barcelona jugó un partido flojísimo, pero claro, tampoco hay que quitarle el mérito al Athletic de que consiguiera que el Barcelona fuera flojo ese día, ¿no? Pero sí es cierto que oportunidades como esa del otro día, con tantas bajas que tuvieron ellos, jugando
era
tan
el momento,
flojo,
era el momento.
Y aún así, pues no lo consigues. Pues nada, venga, a dormir.
A mí, siendo un partido que en la primera parte es un poco un toma y daca, donde los que más destacan son los porteros, y en donde nos mantiene en el partido Unai Simón, como también le mantiene en el partido Ter Stegen al Barcelona, luego hay una serie de decisiones que vienen desde el banquillo que yo creo que tampoco fueron excesivamente
claro,
acertadas, y que
claro,
encima, a mi modo de ver, desde mi modesta opinión, en cierto modo pierde a jugadores para la causa, no para la causa Athletic, para la causa Valverde. A mí me chirrió sobremanera el hecho de que Imanol no entra, que lo hemos comentado antes, que Berenguer es adelantado por Aduares, que Villalibre es adelantado por Iñaki Williams como
sí,
alternativa para el ariete. Ni que decir tiene que no contó en absoluto, y eso no me parece un error, porque creo que ahora mismo es el tercero en dos puestos con Iker Muniain, tampoco contó con él, tampoco contó para nada con Raúl García. Y no es un partido que vayas perdiendo 5-0 donde digas, bueno, pues como no hay nada que hacer voy a dar minutos a los chavales, que lo podía haber hecho el día de la Almería y no lo hizo. Y aquí hay jugadores que ahora mismo pues estarán pensando, joder, en este marco, porque no es el Nou Camp, pero es un partido que ve mucha gente, es un rival que gusta jugar a los jugadores, pues hubo una serie de jugadores que yo creo que tenían que haber tenido un protagonismo y pasaron por un total ostracismo en ese partido. Es más, en el caso de Iker, se da la circunstancia de que sale Unai Gómez, pero es que el equipo tiene un lesionado en el calentamiento y entra Ruiz de Galarreta, que en principio iba a ser la alternativa de Ander Herrera, tiene también a un Mikel Vesga que no puede
jugar.
Claro.
Es
decir, faltando gente en esa zona del campo, le mete todo el partido a Sancet, mete todo el partido a los dos Williams. Nico no jugó.
Nico le cambia, sí.
Pero a Iñaki Williams, con la kilometrada que se comentó en prensa que llevaba del viaje
Unidos,
con su selección.
Sí.
Dios, coño, pues es que a mí me parece un mensaje que... Pues que pierden los jugadores un poco esa sensación de que son importantes para el míster, ¿no?
Pero eso César Valverde lo ha hecho siempre. O sea, Valverde es así. Sí. Es que no es que es algo nuevo. Valverde siempre ha actuado así en sus otras dos etapas anteriores. Tenía su, vamos a llamarle, núcleo.
Guardia pretoriana.
Tira de ellos. Sí. Evidentemente se nutre puntualmente de cosas, pero él actúa así.
Sí,
siempre ha actuado así.
Como ha dicho antes Raúl, que estoy de acuerdo, ¿eh? El mensaje que lanza hacia Imanol es que no cuento con él para nada, como quien dice. Pero yo creo que el capitán... también tiene que ver el mensaje de que con él tampoco cuenta
también,
para nada.
Claro.
Porque se acaba de renovar al que tiene que disputarle el puesto. El que va por delante tiene 8 años de contrato o 9. Y en banda tenemos a Nico, que es, digamos ahora, el objetivo número uno a renovar. En la otra banda el hermano está Berenguer, está y saca a Duárez. Es decir, yo creo que el mensaje... en este caso, yo estoy de acuerdo con ese mensaje, pero el mensaje es claro.
Y se le preguntó en sala de prensa, además, también por Iker Muniain, y no se mostró tajante, ¿eh? Pasó de puntillas sobre el tema, y yo creo que es un melón que...
No quiere abrirlo,
no. Pero se va a tener que abordar en algún momento. Tenemos que hacer una pausa en la gabarra y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Te apuntas a la caza del espía? En Basauri hay un espía infiltrado entre la población. Si sigues bien las pistas, le atraparás. La Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver el misterio el 28 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. ¡Atrápalos! Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Seguimos en La Gabarra con César García, Inés Tubiaga y Robert Basich. Y también con los oyentes, ¿eh? En nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Venga, abrir paraguas, vamos allá. Es un partido, la temporada es larga, pero habrá que ir perfilando el próximo. El próximo, no sé si pone Nico qué, porque se le ha cortado ahí, que lo vuelva a escribir. Algunos aprovechan para darle palos a Iker hasta cuando no juega. ¡Qué obsesión! Creo que eso iba por César. Me quedo muy sorprendido con Valverde cuando habla del penalti a Nico. Parecía que era entrenador del Barça. Ahora vamos con ese tema. Y Manol Villalibre, Beñá, Atado, incluso Berenguer. A Valverde le falta gestión de plantilla y atrevimiento. ¿A qué viene darle minutos a Ado el otro día cuando lleva 2 años sin jugar? Brindis al sol, dice. Por lo que percibo, dice otro, pienso que el entrenador piensa que el ciclo de Muniain se ha acabado en el Atleti. Por lo demás, percibí que a Duares al salir al campo no es nada temperamental. Decía que habrá que ir perfilando el próximo año, decía el oyente de antes. Paradójicamente, tenemos un equipo de cantera con un entrenador que no confía en la cantera. Yo tampoco veo lo de Imanol, es un buen jugador y era su momento. Otro dice, si Imanol quiere jugar, que aprenda a tocar un instrumento y se una a Orsay. Y así sí jugará con los amigos de Valverde. Aquí hay palos para todos, ¿eh? Con el nuevo técnico de rendimiento ya no nos entrará la pájara al final de los partidos. Dice, soy un chaval, me hacen salir perdiendo 5-0 y le digo al míster que salga él. Diferencia de Mark Yu, que salió a comerse el campo, a Duares a pasear. ¿Nico ha jugado algún partido completo? Se pregunta este oyente.
Muy pocos.
O sea, criticamos que no saque a Imanol y también que saque a gente joven con poca experiencia, por lo que decíamos antes. Bueno, hay un montón de mensajes. 688-89-36-35, por alusiones breve, sí. César.
No. Respecto a el último comentario, quiero explicar que yo no critico, critico que habiendo un segundo lateral izquierdo no le saque a ese. Y que en otros sitios no saque al segundo, que en este caso era Berenguer. No quiero que haya la controversia de si es gente joven o no. O sea, digamos que para mí el segundo de cada puesto es el que tiene que salir cuando falle el primero. Y no entendí que sacase a Duares y no sacase a Berenguer.
Vale. Del partido del Barça hemos hablado de detalles antes. Pues un detalle puede ser el penalti a Nico no señalado. Hay un agarrón. Si se llega a tirar, les claro, meten un brete.
Es que es el tema, es que es raro el tema. Quiero decir, yo muchas veces he dicho, creo que aquí también, que en el fútbol, desde el minuto 1 tenemos 22 señores que intentan engañar al árbitro, vamos, según pite. O sea, eso es así. Bien. Pero el otro día Nico no quiere engañar al árbitro. Le tira, es un tiro claro, para mí es un... Vamos, hemos hablado todos aquí con futbolistas profesionales, con los que están en activo, con los que están retirados, y tú les preguntas, ¿sabes lo que es una mano en el área, lo que es un penalti? Y dicen que no lo sé, como para saberlo yo. Bien, pues sigo sin saberlo y menos. Ese agarrón, si Nico se cae, es penalti. Bueno, es penalti sin tirar. No, debería ser penalti así como está. Pero entonces lo que estás diciéndole al jugador para la próxima vez,
claro,
tírate tú y ya te... De verdad, yo si eso no es penalti, y luego pitan manos que rebotan en los muslos. Es que realmente no lo sé. Aquí tenemos una futbolista que sabe de fútbol. Yo estoy súper desubicado. No sé qué pensar. Ni si eso no es penalti. Luego también dicen que hubo penalti a... Creo que de Paredes a Joao Félix,
sí,
¿no? Que fue al principio. Bueno, pero si eso... Dicen en Barcelona... ¿Qué leche es esto entonces? Es un agarrón, pero que le estira.
Le estira
Castore
bien,
trabaja
sí,
bien
sí,
la,
sí.
El textil... ¿De verdad que eso no es penalti? ¿De verdad que el árbitro no pueda verlo? Por supuesto. El señor de arriba que está sentado en las rozas, en la sala... No, oiga, mira, claro, luego te dirían al árbitro.
En el campo, se ve que agarra, ¿eh?
O sea, exactamente.
Yo veo que hay un agarrón, lo que no, claro, lo el que no
se
sé
para.
Es cuánto.
Claro, ese es el jugador se para. Ahora bien, si se va, pues la próxima vez, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir al suelo. Entonces vamos a decir, no, finge que ha sido poco. No, la verdad es que...
También te digo que con los antecedentes del Barça, igual, aún yendo a verlo al VAR... No lo pita, ¿eh?
Te dicen que...
Soy capaz de creérmelo, ¿eh? Porque además, como me viene a Cantalejo, les dice que no hay que pitar penaltitos y eso.
Y luego dice Xavi que no hay que influir en los árbitros.
Ya.
No quiero.
No entres. Inés, ¿penalti o no penalti?
Sí, para mí era penalti, claro, pero yo creo que como jugábamos donde jugábamos, contra el rival que era, yo creo que ese penalti ahí no se pita. Que en otro campo quizás sí, pero para mí sí que era claro.
César.
Para mí está claro, se ve cómo se deforma la camiseta y cómo estiran de la camiseta. El que está arriba viéndolo en la tele le tiene que decir que eso es penalti. Coincido en que abajo igual no se percibe, pero en las repeticiones cualquiera vimos que la camiseta está en la mano del jugador rival y que la que la deforma con
y él se estirón. Para, y Nico se para.
Claro, o sea, eso no ofrece dudas. Como tampoco ofrece dudas que Joao Félix tenía que haber tenido alguna amonestación por tirarse.
Qué pistinero ese, por tirarse, madre mía.
Y tampoco hubo gallardía en eso. Es decir, pues bueno, o sea, si un jugador nuestro no aprovecha para tirarse cuando les tiran de la camiseta y no recibe premio y el otro no recibe castigo por tirarse, pues bueno, pues hay un poco esa controversia.
Entonces, el arbitraje me pareció rarísimo, de todas formas. No veía faltas que eran clarísimas, luego pitaba unas que no eran, dejaba seguir. Y yo digo, este señor está viendo lo que está pasando en el campo. De verdad, es que ha sido rarísimo el arbitraje. No quiero decir que haya influido decisivamente en el resultado, pero el arbitraje en sí, como concepto, me pareció rarísimo el otro día.
Yo, de las que vi que acertó en lo que pitó, porque se lo puso muy fácil, fue la tarjeta esa de Alevín, de Aduares.
Oh, y o sea, tanto, por favor.
Vamos, eso, que también en su día dijimos con Aitor Paredes, cuando en un córner prácticamente en campo rival,
sí,
cortar una contra, pues lo tienes que hacer de otra forma. Es igualmente hacer una falta táctica, pero que no se te vea desde...
Además, Biden. Ha dicho este, ni le conozco, amarilla directamente.
Claro, es otro. O sea, eso para mí fue de las cosas que donde no falló el árbitro, el que falló fue nuestro jugador.
Y luego está lo de la sala de prensa, cuando se le pregunta a Valverde por este tipo de jugadas que nunca entra... Yo tengo que decir que a mí no me gustan los entrenadores llorones, que están todo el día con lo mismo, pero a veces sí que echo de menos que Valverde…
Hasta Ancelotti se vuelve loco.
Sí, que Valverde sea un poquito más contundente, ¿no? Y decir, joder, un partido… Porque si has perdido 5-0, pues te callas. Aunque sea con el 0-0, te callas. Pero un partido que se decide por un gol y que tú con el 0-0 has tenido un más que posible penalti y no te han señalado… No sé, a mí sí que eché de menos eso, que el entrenador a veces, y no solo en este partido, digo de vez en cuando, no que esté llorando todo el día, pero de vez en cuando un puñetazo encima de la mesa yo creo que conviene, ¿no?
Valverde es un poco un entrenador bien quedante, nunca busca el conflicto, y menos en un sitio, en un plato del que ha comido. Yo creo que eso también le pudo influenciar, porque no pasa nada por decir, pues bueno, en un partido que se decide por detalles, como comentabas, pues puede tener su incidencia en el desarrollo del partido, y creo que en ese sentido el árbitro no ha estado bien y se ha equivocado. O sea, ser alguien que, pues eso, que marca un poco, pero sin ser excesivamente irascible. Pero desde luego creo que la defensa del sueldo que está cobrando pasa porque en ese momento diga, oiga, yo creo que en este partido, pues esta jugada podía haber sido importante y no ha estado afortunado el árbitro. Tampoco hay que echar balones fuera, ya está.
No, y puedes decir, ojalá cuando Vivian pegue un agarrón de esos en mi área no me piten un penalti o algo así, ¿no? Aquí el que no llora no mama, eso está claro. Inés, ¿cómo viste las declaraciones del míster?
Bueno, un poco la misma línea de siempre, ¿no? Ya sabemos que Valverde siempre pasa de puntillas por todos los temas, pero creo que hay en ocasiones que sí que hay que ser un poco más firmes y un poco más contundentes y mojarse, porque ya no solo en esta pregunta, sino en alguna otra que le hicieron, parecía lo que hemos comentado, casi entrenador del Barça, ¿no? Entonces yo creo que sí, que debería haber sido más contundente, porque al final, por mucho que no te quieras mojar y quieras ser un poco prudente, hay veces que la situación lo requiere.
La diplomacia de Valverde, Raúl, es mayúscula, te quiero decir, y siempre ha sido así, ha sido fiel a su... A su forma
a mí en líneas generales me parece bien, ¿eh? Sí. Yo prefiero un entrenador más de ese estilo que de otros que conocemos de la liga, pero creo que hay momentos puntuales en los que, insisto, se puede pegar un puñetazo en la mesa que no te va a servir ya para ese partido, pero no sé si de cara al futuro o cuando menos contentar a los tuyos, que a veces también es importante el mensaje hacia adentro, ¿eh? Hacia los tuyos, que muchas veces hacen muchas cosas por eso. Tenemos que darle otra tanda de mensajes porque están llegando una barbaridad de ellos, pero os quiero preguntar por el nuevo director del Departamento de Alto Rendimiento, el alavés Íñigo San Millán, que llega del UAE, del equipo ciclista, y que va a dejar todo, por lo que dice la nota de Atleti, menos
a Pogacar.
A Pogacar y algún otro ciclista que va a seguir monitorizando. O sea que no va a ser al 100%, pero bueno, se supone que
digamos que
casi,
el Atleti,
¿no?,
ficha al director de rendimiento de Pogacar, ¿no?
Eso es.
Bien, pues en mayo, ¿no? Según que él ha puesto la nota, que va...
Sí, desde ya está... se incorpora mañana.
Sí, vendrá aquí, pero no, yo he entendido
que en mayo deja sus otras colaboraciones.
Exacto, eso,
con la Universidad de Colorado.
Eso me refería.
Sí. Y había mucha gente que nos escribía en WhatsApp. Claro, mucha gente pues ha ligado ciclismo, sí, los problemas de doping que ha habido, Padilla, lo que padecimos en su día con Gurpegui, Padilla y tal, y lo ha relacionado, pero bueno, también hay que decir que este señor ha sido asesor externo de otros deportes, ha estado en el Real Madrid en categorías inferiores 6 años, asesor externo de la NBA, de la NFL, de clubes olímpicos europeos y del Comité Olímpico estadounidense, que no solo del ciclismo, me refiero a eso.
Exacto. Y desde luego parece un fichaje, realmente alguien contrastado de un experto, más allá de un experto, ¿no? De una eminencia un poco en su campo de actuación, ¿no?
El currículum, desde luego.
Currículum, por lo menos lo que dice, efectivamente, es eso. Ya luego veremos el resultado, lo que se verá, cómo se reflejará, pero sobre papel lo que dice el currículum, vamos, deslumbra el hombre con todo lo que ha hecho.
Yo tengo dos puntos de vista en función de varias cuestiones que me preocupan de estas cosas. Me agrada que se busque gente con currículum, efectivamente, gente experta en aquello en lo que va a trabajar, a diferencia de algún director deportivo que contratábamos sin ningún bagaje. En este caso me parece que en ese sentido pues se ha podido seleccionar a una persona con nivel, con experiencia en aquello para lo que va a trabajar, sobre todo eso, que además que ya sabe de lo que va a ocuparse en...
No, es que él era el director de rendimiento del UAE y ahora es el director de rendimiento del Atleti.
Correcto.
De un tipo que ha ganado 2 Tours.
Exacto. En ese sentido, digo, bueno, pues me parece perfecto. Va a trabajar en aquello en lo que destaca. Vale, ya empezamos bien. Por otra parte, no me gusta que hasta mayo tenga, entre comillas, el culo en 3 asientos, ¿eh? Que luego vaya a tenerlo en 2. Es decir,
eso sí,
a mí
eso permanece.
Me parece que el Athletic es un reto de la suficiente enjundia para que una persona se dedique en exclusiva, igual que esa otra persona que debe tener actualmente, que no sé si está parte en Aragón y parte aquí, o sea, que está dividido, no sé, no recuerdo el nombre del
Julio Salinas.
Julio Salinas, correcto. Correcto. Sí. O sea,
pero no es el director de metodología.
No, pero quiero decir que para mí el Athletic debe ser un reto lo suficientemente importante para que tú aceptes una oferta de trabajo del Athletic y digas, esto es a lo que me voy a dedicar y mi jornada completa o mi dedicación completa va hacia aquí. No puedo estar ahora Athletic, Universidad, UAE, Pogacar y luego, vale, quito la universidad, pero sigue quedando lo demás. Es decir, yo creo... y si no, si alguien puede dar los datos económicos de lo que puede suponer la remuneración de esta persona, creo que el Athletic va a pagarle conforme a lo que pueda merecer para ese puesto, con lo cual exígele que se dedique exclusivamente a ese puesto, porque, por ejemplo, cuando cedemos jugadores y no pueden pagar el total de la ficha, el Athletic pone parte. ¿Aquí va a poner parte del UAE y el resto de nosotros?
Pues
¿o
yo,
qué?
Yo entiendo que al no dedicarse en exclusivo 100%, me imagino que cobrará menos que si se dedicara a 100%. Yo eso pues, lo doy por sentado. Si al final él va a tener 2 pagadores y el Atleti no va a estar a 100%, sino que va a tener un porcentaje de sus horas de trabajo con Pogacar y compañía, pues entiendo que el Atleti le tendrá que pagar X menos algo.
Pues bueno, yo creo que es un puesto suficientemente importante que para que se le pague lo que merece el puesto, pero para que esta persona se dedique en exclusiva a trabajar para el Athletic. Que puedo entender que joder, llevar al mejor jugador, al mejor o uno de los 2 mejores corredores del mundo, pues también prestigia, ¿no? Pero al final no puedes tener el culo en 2 asientos. A mi modo de ver, igual que el cocinero no puede tener un restaurante en Australia y otro en Corte Zubi. Porque al final no estás cocinando a la vez en los 2 sitios.
El director de alto rendimiento del Athletic igual puede dedicarle unas horas a Lugeraga también, Inés.
Bueno, creo que no le queda hueco ya, ¿eh?
No.
Pero bueno, lo que hemos dicho, la trayectoria pues genera confianza, ¿no? Y ya veremos si el hecho de tener tantos compromisos o de estar tantos sitios a la vez repercute de qué manera en los resultados, ¿no? Así a priori pues la cosa pinta bien, pero eso, ya veremos a ver.
Mira, nos decía un oyente, hay un montón de mensajes, ¿eh? De Padillas hablo mucho, pero no de Martín Fiz e Indurain. Mejor hablar de Operación Puerto y el pago de la Real Sociedad a Eufemiano Fuentes, que al salir varios equipos importantes hubo orden de arriba para olvidar el caso. Nos dicen en nuestro WhatsApp en el 688-89-3635. Una última parada hacemos en la gabarra, ¿eh?
Radio Popular, Erri Ratia. Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Este viernes, visita guiada, repaso de nuestra identidad jarrillera a través de nuestro patrimonio inmaterial. Información y reservas en el 94 472 93 14. Es una invitación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/fp o en el teléfono 94 404 9411.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo Urioste 3, Guernica Lumo. Dionisia, Gizonezkoen Jantziak.
Los mil colores del bosque de Karlak, un mágico atardecer en la Basa de Ules, o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Recta final de nuestra gabarra. Y tengo algunos nombres más para comentar. Por ejemplo, el de Ander Herrera, que parecía que volvíamos a meterle ahí en el engranaje, ¿no?, del Athletic, de ese centro del campo. Y además había hecho buenos minutos en algunos partidos. Y en el calentamiento ante el Barça dice que no puede. Lesión muscular, parece. Él se conoce muy bien. En cuanto nota la molestia, yo creo que para antes de que vaya a mayores. Pero ya es cuando menos duda, ¿no? Duda seria para el partido del domingo y otra vez entramos en esa dinámica de lesión muscular.
Sí, sobre todo viniendo de 6 lesiones musculares.
Claro, esa es la historia.
Entonces cualquier cosita, sopla el viento y dices, ¡ay madre!, ¿no? Y lo que dices tú, Raúl, es cierto, él se conoce muy bien, tiene mucha experiencia, el cuerpo...
Sabe parar.
Dicho, voy a parar antes de que me haga más daño, ¿no? Entonces, igual no es... ¿no? Pero siembra dudas otra vez, efectivamente. Otra vez dices...
Cuando parecía que le estábamos, claro, ahí recuperando, ¿no?
Otra vez. Bueno, no sé.
No sé. Es otro de los jugadores que si fuese el de hace 6-8 años no tendría precio, pero actualmente yo creo que es de los que tienen que dejar hueco en la masa salarial para la próxima temporada. O sea, está claro que
Ander Herrera... Bueno, ya acaba contrato, sí, claro.
Sí, por eso, pero quiero decir que hay mucha gente que acaba contrato y hay que saber cuáles son las opciones interesantes para el club para seguir y ofrecer una renovación, y cuáles no. Y yo creo que Ander Herrera, pues el rendimiento que ha dado este año y casi medio ya que llevamos, no le hace un jugador para tener en cuenta la plantilla del año que viene. Ojalá nos dé una buena temporada, pero bueno, supongo que está poco a poco despidiéndose del fútbol. Él ya ha dejado caer en alguna ocasión, pues eso, que está sufriendo, que, pues bueno, pues de eso que cuenta porque sabe que es lo que la gente quiere oír, pero bueno, pues lo que suelen decir de piquito de oro, ¿no? Pues yo creo que es un tío que demuestra una sensatez y cuando habla, y creo que él es consciente de que pues para muchas historias ya no está, y en cuanto tiene una continuidad pues se rompe, y no lo veo. Es un jugador que, pues lo dicho, lo que nos pueda dar este año y hasta siempre.
Inés, es un jugador que le daba alternativas a Valverde ahí en ese centro del campo y se queda sin él, ¿eh?
Sí, lo que estamos comentando, me parece que es un jugador que si está bien, ya hemos visto que da cosas al Athletic, que ha hecho buenos minutos, lo que pasa que esta temporada está más tiempo fuera que dentro, ¿no? Las lesiones no le están respetando nada y ya llega a una edad que parece que esto no va a ir a mejor, sino a peor. Claro. Entonces, lo que dice César, lo que nos pueda dar esta temporada y poco más, porque ya hemos visto que eso, que más fuera que dentro.
Además, Raúl, el parte médico del Athletic no habla, es una sobrecarga, ¿no? Dice lesión muscular en los isquiotibiales, es decir, tiene diagnosticada la lesión. Entonces, no es, bueno, esperemos que sea poco, pero no te infunde la confianza de que podrás disponer de él otra vez y dices, joder, pues a ver si otra vez no cae, no lo sé. No. Es un poco triste, ¿no? Lo que le está pasando. Sobre aquello comunicado, os acordaréis, ¿no? Que estaba pensando en retirarse y esas cosas. Pero bueno.
Que no cayó muy bien dentro aquel comunicado, pero bueno, esa es otra historia. Llega el Valencia el domingo, que ayer ganó 2-0, con dos golazos, por cierto. Y llega un equipo que está apostando a la fuerza Orkan, pero está apostando por chavales que están dando buen rendimiento. Llega con 14 puntos, a 3 del Athletic. Y bueno, pues pierdes en Barcelona, a lo que estás acostumbrado, por desgracia, aunque cada año es distinto, no en cuanto al resultado, pero sí en cómo compites. Y hay que ganar, hay que sacarlo de casa, ¿no? Porque es que una tarde tonta te saca de Europa, que ahora ya sé que no vale para nada, pero mejor estar ahí arriba.
Sí, es un equipo que está pésimamente gestionado desde las oficinas y desde la propiedad, y que se ha visto obligado a tirar de lo de abajo, que le está dando muchísimo mejor resultado que con toda la mercancía que les vende Jorge Méndez, y sin tener un entrenador de campanillas, pues se ha visto obligado para las circunstancias a tirar de los de abajo y le está saliendo bien. Es un partido que, a diferencia del anterior, sí que entra dentro de los que tenemos la obligación, entre comillas, de ganar, por no despegarnos de lo de arriba y por no entrar en zona de nadie y en el desaliento, y que luego te venga otro partido fuera malo y ya te veas en, pues eso, desangelado. Creo que hay que pues intentar llenar el estadio el domingo, y el Valencia, pues que también, como parte positiva, que ellos no están excesivamente obligados y su objetivo este año es pasar una temporada de transición sin problemas, pues puede ser un rival mejor que si te lo encuentras como el año pasado metido ahí abajo con problemas y que venga a morderte el tobillo, ¿no? En principio creo, además, si no recuerdo mal, que es un equipo que está siendo bastante más flojo fuera que en casa, está haciendo su fortaleza en su estadio, y pues bueno, todo parece indicar que el Athletic debiera tener más posibilidades que el Valencia. Tampoco vamos a decir...
Fuera ganado solo un partido el Valencia.
Correcto, pues por eso digo que es más difícil como local que como visitante, y ahora es el momento de intentar meter también con ellos tierra por medio para mantenernos entre los 5 o 6 primeros.
Sí, porque el Valencia por nombre podría estar peleando por Europa, pero sabemos la situación por la que atraviesan en los últimos años. Si tú le ganas, ya le metes de momento 6 puntos y el averaje de momento a falta de lo que pase después. Luego tienes un partido de Copa el miércoles, vas a Villarreal. Inés, hay que ganar esto, ¿eh?
Sí, hay que ganar sí o sí. Yo creo que después del partido contra el Barça, que como hemos dicho, la primera parte sobre todo fue buena, yo creo que hay que intentar mantener eso. A priori es uno de los partidos que deberíamos ganar. Yo no me fío tampoco del Valencia por la buena racha, que al final las estadísticas dicen un poco lo contrario, ¿no? Fuera de casa, pero nunca sabes. Pero yo creo que sí, que hay que ganar sí o sí, sobre todo para mantenerse ahí arriba y para mantener esa regularidad que venimos teniendo.
Yo les vi ayer contra el Cádiz, y es verdad que Cádiz se queda pronto con
el 22.
Entrada, 22, y estaban jugando el Valencia, bueno, estaban jugando lo que es el Valencia, ¿no? Jugando bien, se ponen 2-0, dos goles.
Sí, había un bonitos, golazo y...
Pero con uno menos, el Cádiz en la segunda parte les mete un montón de problemas, ha perdonado un montón de ocasiones, con lo cual tú ahí compruebas que ese equipo...
no es tan sólido.
Le zarandeas un poco y al entrar en dudas se descose por todos lados, y eso es justo lo que tú tienes que hacer en San Mamés. ¿Cómo tiene que estar el Valencia para que su entrenador, Rubén Baraja, diga que el objetivo del Valencia es no descender? Entonces, pues ahí está, este año, ahí está todo dicho. Entonces, pues estoy con César en ese caso y con Inés, es que, tiene, que hay que ganar, vamos.
Tiene, tiene a dos niños, ¿no? Y liderando el equipo, Javi, sí, Javi Guerra, Guerra y Pepelu.
Sí, que me gusta, ese chico Javi, sí, Guerra, sí, sí, me gusta muchísimo. O sea, además da una imagen de poderío, de generar energía, de querer comerse al mundo, de, casi marca ir un golazo desde fuera ahí, que se va bien. Entonces, claro, pues han tirado de lo de abajo porque las compras que han hecho, la ruina a la que han llevado el club, pues les obliga a ello, pero todo eso no le tiene que preocupar al Atleti, sino ganarles el domingo, porque este Valencia no tiene, le queda el nombre de lo que era Valencia, deportivamente y futbolísticamente deja mucho que desear.
El próximo martes es la asamblea de socios compromisarios.
Ahí estará César, ahí estaremos.
Ahí estará César, por supuesto, nosotros la daremos como todos los años aquí a partir de las 7:30. Os iba a preguntar si esperáis la renovación de Nico antes de la asamblea, fíjate que lanzado soy. Antes de la asamblea esperáis... Bueno, si es que esperáis la renovación, porque hay gente que piensa que no va a renovar.
Yo
es que
sí soy, espero la renovación.
Yo también.
Lo que tengo además entendido y sabido que sí, que no sé cuándo, que va bastante bien. Ahora, antes de la asamblea, pues la verdad es que no lo sé. No lo sé.
A ver, es cierto que esas cosas suelen tener un efecto ebullición, pero...
Que no debería, ¿no? Habría que separar, pero sabemos que todo ayuda. Todo
el
ayuda.
El voto debiera venir mediatizado por otro tipo de cuestiones, pero es cierto que si tú tienes claro que va a renovar el jugador, pues la política de comunicación ubica en el momento que más te interesa esa información, ¿no? Y yo sí que cada vez tengo más la sensación de que va a renovar. Las condiciones, no sé hasta qué punto van a ser de más o menos temporadas, no parece que quiera un contrato largo.
Eso
y,
está claro. Él no
y
quiere,
con una cláusula que vaya subiendo, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo,
sí, no
Aymeric Laporte.
Claro, claro.
Que Aymeric Laporte
o también, su hermano, que ha llegado a 135 millones
exactamente,
de euros.
Sí.
Claro, o sea que queda claro que, por lo que parece, se quiere dejar una puerta de salida abierta.
Mira, nos dice un oyente, dice que lo va a anunciar en la misma asamblea de renovación.
Sí, la como la de Sancet en San Mamés, es otra posibilidad.
Sí,
¿no?
Pero no, el discurso del presidente.
Claro,
para
claro, por eso digo otro escenario, digo,
y
solemne.
Y aquí a
¿no?
los socios os quiero decir eso. Que hemos renovado a Nico hasta 2020 y tantos.
Eso es como pensar que esto va de, pues aquello del pan y circo, ¿no? O sea, una maniobra de distracción, si hubiese...
Es un mensaje de un oyente, ¿eh?
Claro.
Lo dejo
no,
claro.
No, no, y que no le falta razón, ¿eh? Que de ocurrir, pues perseguiría un objetivo, ¿no? Yo creo que merece otro momento y no eclipsar una asamblea o que se convierta en la tinta del calamar que te quita el análisis de otro tipo de cuestiones. Ahora, no parece que vaya a tener una asamblea excesivamente hostil.
No parece. Inés Tubiaga, Athletic Valencia, domingo, 6:30, resultado y jugador clave.
3-1, Iñaki Williams.
Robert Basich, el correo.
Es que me lo acaba de quitar todo, así que me apunto.
No, tienes que cambiarme un resultado o el...
Vale, pues yo te voy a decir 3-0 y Iñaki Williams.
Venga, ¿y César García?
2-0, Sancet.
El martes hablamos de la asamblea, el próximo martes.
Perfecto.
Gracias a los tres, ¿eh? Un placer,
gracias,
a cuidarse.
Agur, a todos.
Agur.
Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic. Abrimos de par en par la de Bilbao Basket.